A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui ho dedicarem totalment en el programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència. Concretament, avui tractarà sobre el Premi Nobel d'Economia del 2012, otorgat a Alvin Roth i Lloyd Shapley, sobre la búsqueda de les millors opcions per trobar un enteniment estable en les relacions socials, el que comunament coneixem com a trobar parella.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de Radio Ciencia Es y ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Vanguardia de la Ciencia se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite nuestra página web. ciencias.com. Un año más abrimos las puertas de Vanguardia de la Ciencia a un campo del conocimiento que pocas veces tiene cabida en los programas de divulgación científica: la economía. Algunos oyentes nos piden que hablemos de esta disciplina y, por suerte para nosotros, como en años anteriores, es nuestro colaborador Fabián González Rivas, doctor en Ciencias de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ilumina nuestras carencias en esta materia con la elaboración de un monográfico sobre los galardonados con el Premio Nobel de Economía del año 2012. Cierto es que, dados los tiempos que corren, tendemos a asociar la economía con informaciones que no anuncian nada bueno, donde escuchamos palabras cuyo significado muchas veces desconocemos. Por eso choca que un premiado con el Nobel de Economía comience su discurso durante el banquete Nobel con una mención a Isaac Newton. Y sorprende también que el trabajo por el que han recibido el premio Joyce Shapley y Alvin Roth tenga que ver con la teoría del juego. Sus aportaciones encuentran aplicación en el mundo más cercano a nosotros, como es la elección de pareja para lograr matrimonios estables, la interrelación entre estudiantes de medicina y hospitales en los que encontrarán trabajo después como médicos, la negociación entre los agentes sociales o la mejor estrategia para organizar los trasplantes de riñón. En este programa les vamos a ofrecer la transcripción de las palabras de Roth durante el banquete Nobel, un extenso reportaje sobre los galardonados elaborados por Fabián González Rivas y una entrevista con Jordi Massó, catedrático de Economía e Historia Económica y decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzamos.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, Laureates and Guests, Ladies and Gentlemen.
Con estas palabras comenzaba Alvin Roth, laureado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas, junto a Joyce Shapley, su discurso durante el banquete Nobel, que reúne anualmente a 1.300 invitados en el Ayuntamiento de Estocolmo, con lo más granado de la sociedad, en honor a los galardonados.
We all know the wonderful image popularized by Isaac Newton of how he could see so far only because he stood on the shoulders of giants.
Todos conocemos la imagen magnífica que popularizó Isaac Newton. Decía que pudo ver tan lejos porque estuvo subido sobre los hombros de gigantes. Esa imagen describe bien cómo he desarrollado mi trabajo, subido sobre los hombros de mis predecesores, en particular Joyce Shapley, con quien comparto este premio, y el fallecido David Gale.
We need a different metaphor to capture how we benefit from our teachers, our contemporaries, our colleagues and co-authors and students.
Necesitamos una metáfora diferente para captar cómo nos beneficiamos de nuestros maestros, nuestros contemporáneos, nuestros colegas y coautores y estudiantes.
Perhaps we not only stand on the shoulders of giants, but we are like acrobats.
Tal vez no solo estemos sobre los hombros de gigantes, sino que somos como acróbatas sobre una gigantesca pirámide humana.
We are surrounded by those on whose shoulders we stand, by those who helped us climb up.
Estamos rodeados de aquellos sobre cuyos hombros estamos encaramados, de los que nos ayudaron a subir, de los que nos mantienen en el lugar y de aquellos a los que hemos ayudado a escalar aún más alto que nosotros. Cada uno convertido en un peldaño de la escalera para el siguiente, tomando prestada una imagen del laureado con el Nobel de Literatura del año pasado.
Or maybe a useful metaphor for a scientific career would be athletics. The athlete begins by being coached how to play, and over a career moves from team player.
O tal vez una útil metáfora para una carrera científica sea el atletismo. El atleta comienza siendo entrenado en la forma de jugar, y a lo largo de su carrera pasa de ser un jugador del equipo a líder del mismo y a entrenador. El nivel del juego sigue subiendo y el entrenamiento mejora a medida que la comunidad aprende de la experiencia acumulada. Podríamos pensar tal vez en la ciencia como si fuera una reacción nuclear en cadena, en la cual las personas y las ideas rebotan unas con otras y, si se alcanza la masa crítica, se crea un nuevo campo.
My point is that in the midst of this beautiful celebration of scientific and literary accomplishment, let's pause over dinner to remember one of the fundamental lessons of economics, that accomplishments are social as well as
Propongo que en medio de esta hermosa celebración de logros científicos y literarios, hagamos una pausa durante la cena para recordar una de las enseñanzas fundamentales de la economía, que los logros son tanto sociales como individuales. Disfrutemos del recuerdo no solo del descubrimiento o del invento, sino de todas las interacciones humanas, unas veces luminosas, otras estresantes, tediosas o emocionantes, que nos han traído aquí esta noche y que nos inspirarán y fortalecerán cuando volvamos al trabajo.
When we return to work. Thank you.
Vanguardia de la ciencia. De la ciencia. De la ciencia.
El pasado 10 de diciembre, los estadounidenses Joy Stowell Shapley y Alvin Elliot Roth recogían el Premio Nobel de Economía 2012 en Estocolmo, según la Academia, por sus estudios sobre la forma como se asocian elementos diferentes de la mejor forma posible. Los estudios de ambos galardonados están englobados en lo que se conoce como teoría de juegos, ámbito de conocimiento por el que la Academia Sueca ya ha apostado en otras ocasiones, como en 1994, 2005 y 2007, y cuyo representante más popular es John Nash, inmortalizado en la película Una mente maravillosa. El Premio Nobel de Economía, cuyo nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, fue instituido en 1969 por el Banco de Suecia, el más antiguo de los bancos centrales, para celebrar el 300º aniversario de su fundación. Por ese motivo, el premio no es sufragado por la Fundación Nobel, sino por el propio Banco de Suecia, aunque la cantidad es la misma que la atribuida a los premios Nobel. A pesar de ello, El premio Nobel es gestionado, igual que el resto de los galardones que llevan el nombre de Alfred Nobel, por la Real Academia Sueca de las Ciencias, que lo otorga anualmente en el mes de octubre en conmemoración de la muerte de Alfred Nobel, en 1896. Al igual que los premios Nobel, no puede repartirse entre más de tres personas en cada ocasión.
Lloyd Shapley nació en Estados Unidos en 1923. Es hijo del famoso astrónomo Harlow Shapley, quien estimó el tamaño de la Vía Láctea y la posición del Sol en ella, así como formulador de la teoría denominada cinturón del agua líquida, primera aproximación a lo que serían zonas del espacio donde podría haber vida, en función de diversos parámetros, como la distancia de los planetas a su estrella. Lloyd Shapley, después de servir en el Ejército del Aire y ser destinado a China, donde recibió la medalla de bronce al mérito militar por decodificar el encriptado del Servicio Meteorológico Soviético, se graduó en matemáticas en Harvard en el año 1948, doctorándose en Stanford en 1953 por sus estudios en la teoría de juegos. Es uno de los precursores de esta disciplina, donde se granjeó un nombre al desarrollar lo que se ha dado en denominar el Shapley Value, que trata de explicar las expectativas de recompensa de un individuo por su colaboración en un grupo. Shapley es actualmente profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles. Cabe destacar que buena parte de sus trabajos los desarrolló junto a David Gale, como el algoritmo Gale-Shapley, del que hablaremos más adelante. Por ello, a buen seguro, de no haber fallecido en 2008, David Gale sería el tercer galardonado de este año. Sin embargo, el premio lo ha compartido exclusivamente con Alvy Roth, quien también es estadounidense, nacido en 1951 y graduado en la Universidad de Columbia en 1971. Posteriormente se doctoró en la Universidad de Stanford en investigación operacional en 1974. La investigación operacional es una disciplina que se ocupa de la aplicación de métodos analíticos avanzados para ayudar a tomar decisiones óptimas. A menudo es considerado como una rama de las matemáticas que se sirve de herramientas como la estadística para llegar a formular algoritmos que devuelvan soluciones óptimas para problemas complejos. Alvy Roth actualmente es profesor visitante de la Universidad de Stanford. Ambos investigadores, aunque han realizado sus trabajos de manera independiente el uno del otro, han sido galardonados conjuntamente por su vertiente práctica de la teoría de juegos. Sus trabajos se caracterizan por intentar resolver problemas prácticos basándose en algoritmos obtenidos gracias a la teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas que permite sistematizar la toma de decisiones estratégicas. Formalmente está definida como el estudio de los modelos matemáticos de los conflictos y la cooperación entre los agentes racionales que toman las decisiones. Si bien, un término alternativo simplificado podría ser la teoría de la decisión interactiva. Si partimos de la base de que la economía es la ciencia que estudia cómo se asignan los recursos finitos, la teoría de juegos aplicada a la economía es el sistema matemático que permite anticipar las soluciones óptimas a las múltiples posibilidades de casar la oferta con la demanda entre los múltiples productores y consumidores.
La teoría de juegos teóricamente permite anticipar las soluciones a las que acabará llegando el mercado si se le dota de la suficiente libertad, mediante la fijación de precios, que serán subóptimos hasta llegar al equilibrio dinámico propio de los mercados. De esta manera, se encuentran las soluciones óptimas a las necesidades de los participantes en el juego económico. La teoría de juegos nace abordando el problema de los juegos de suma cero, de manera que las ganancias de una o varias personas eran exactamente iguales a las pérdidas netas de otro u otros participantes. Sin embargo, la teoría de juegos moderna experimentó un crecimiento notable y se formalizó por primera vez a través de los trabajos de John von Neumann y Oskar Morgenstern, que se sustanciaron en el libro publicado en 1944 bajo el título teoría de juegos y comportamiento económico. El trabajo de los mencionados autores tuvo gran relevancia durante la Guerra Fría, debido sobre todo a la aplicación en la estrategia militar y en particular a partir del concepto destrucción mutua garantizada, mediante el cual se consigue tal nivel de potencial destructor del enemigo gracias a las armas nucleares que paradójicamente obliga a ambos bandos a renunciar a la guerra nuclear. Trata, por tanto, de alcanzar el objetivo político no mediante la victoria militar, sino por la acción indirecta, gracias a la paralización nuclear del adversario, es decir, gracias a la disuasión a la que se le somete al retirarle toda posible recompensa del uso de dichas armas.
Hoy, sin embargo, la teoría de juego se aplica a una amplia gama de relaciones de clase y se ha convertido en un término genérico para la parte lógica de la ciencia, para incluir tanto humanos como no humanos, como las computadoras. Para comprender un poco mejor en qué consisten los fundamentos de esta ciencia, explicaremos uno de los teoremas clásicos de la teoría de juegos, el conocido como dilema del prisionero, que consiste en lo siguiente. Una pareja de individuos es sorprendida por la policía en un mercado vendiendo bienes robados. Por tal motivo, la policía los detiene y encierra en calabozos distintos. La policía sospecha que se trata de vulgares ladrones, pero carece de la suficiente evidencia para condenarlos. Necesita que uno de ellos, al menos, confiese la autoría del robo. La policía les toma declaración a ambos por separado en las siguientes condiciones. Si los dos detenidos se declaran culpables, ambos serán condenados a 2 años de prisión. Si ninguno de ellos se declara culpable, ambos serán condenados por poseer bienes robados a 6 meses de prisión. Si solo uno de ellos se declara culpable, él quedará libre, mientras que el otro, por mentir además de robar, será condenado a la pena máxima de 5 años. Es de interés para ambos prisioneros que ninguno se declare culpable, ya que de este modo la cárcel para cada uno será tan solo de 6 meses. Pero ante el riesgo de que el otro le traicione, los dos declararán culpable al compañero para asegurarse de que el máximo tiempo que van a permanecer en la cárcel cada uno de ellos va a ser de 2 años y no 5. El dilema del prisionero se suele tomar como ejemplo para ilustrar la divergencia entre la racionalidad individual y la racionalidad colectiva o social. En todos los problemas de la teoría de juegos hay varias o muchas soluciones posibles, pero solo una o unas pocas son óptimas, y los estudiosos de este campo se afanan por encontrar esas soluciones.
La Academia Sueca ha reconocido el trabajo de Joy Shapley, quien ha destacado por proponer el ya comentado Shapley Value y sus desarrollos en encontrar soluciones al problema del matrimonio estable mediante lo que se conoce como el algoritmo de Gale-Shapley. El trabajo fue publicado en el artículo titulado Admisiones de la Universidad y Estabilidad en el Matrimonio, en el número 69 de la Revista Americana Mensual de Matemáticas en el año 1962. En él se desarrolla el algoritmo que intenta encontrar la pareja óptima para cada uno de los participantes, en función de sus preferencias, de tal manera que en el grupo de candidatos no haya una pareja mejor y cualquier otro enlace resulte subóptimo al propuesto por el modelo. Para ello, propone que cada una de las partes de un grupo donde haya tantos individuos de un sexo como de otro indiquen sus preferencias. En aquellos casos en el que las preferencias coincidan, se enlazan y salen del proceso. De nuevo se repite el juego, así hasta que todos los candidatos tengan pareja. Dicho algoritmo, aunque no ha conseguido erradicar los divorcios, tiene aplicaciones a la hora de encontrar pareja óptima en residencias de estudiantes o en la selección del alumnado por parte de las universidades. Y pese a que los autores indicaron que podría tener utilidad en esos ámbitos, no creyeron que se fuera a utilizar en la práctica.
Otra de las investigaciones relevantes de Shapley es lo que se conoce como el índice de Shapley-Shobit de poder de voto, que mide el poder de los jugadores en una votación. Dicho juego revela resultados sorprendentes que no se aprecian hasta que se resuelve. El índice de poder Shapley-Shobit fue formulada por Lloyd Shapley y Shavik Martin en 1954 para medir las competencias de los jugadores en un juego de votación. El índice de distribución de poder a menudo revela resultados sorprendentes que no son evidentes a simple vista. Los componentes de un sistema de votación, como los órganos legislativos, ejecutivos, accionistas de empresas, los legisladores individuales y así sucesivamente, se puede ver como los jugadores en un juego con N jugadores. Los jugadores con las mismas preferencias tienden a formar coaliciones. En el sistema, cualquier coalición que cuenta con los votos suficientes para aprobar un proyecto de ley o elegir a un candidato se llama ganadora, y los otros se llaman perdedores. Lo paradójico del asunto es que en la mayoría de ocasiones el poder de una coalición no es simplemente proporcional a su tamaño o porcentaje de votos. Eso suele suceder porque cuando hay diferentes coaliciones, para conseguir mayorías hay que unir coaliciones. Mientras las coaliciones no se juntan, las decisiones las puede estar tomando una parte minoritaria. Sin embargo, la decisión de unir coaliciones puede hacer que una coalición con muy poco peso sea decisiva en la votación, por lo que su importancia está sobredimensionada respecto al número de votantes a los que representa.
El otro premiado, Alby Roth, recibe el galardón junto a Joy Shapley, entre otras cosas, por demostrar que la teoría de juegos es aplicable a problemas cotidianos, haciendo más eficiente los mercados de oferta y demanda. Así, en su trabajo titulado La evolución del mercado de trabajo para los médicos internos y residentes, un estudio del caso en clave de teoría de juegos, publicado en 1984 en la revista Economía Política, Alby Roth estudia el problema que se había generado desde los años 20 del siglo pasado con la residencia de estudiantes de medicina en hospitales de Estados Unidos. El problema era que cada año había bastantes más plazas que candidatos, lo que provocaba que los hospitales compitieran entre sí por los internos, entre otras formas, realizando los acuerdos con los solicitantes muy pronto, para adelantarse a los hospitales competidores. Dicha situación era tremendamente inestable, porque ninguna de las partes quedaba satisfecha. Los hospitales tenían que nombrar internos sin conocer sus calificaciones finales, y los estudiantes y las facultades de medicina, que se encontraban con que gran parte del último año de la carrera estaba perturbado por el proceso de buscar nombramientos deseables. La problemática, que se venía arrastrando desde los años 20, se iba agravando año a año. En 1944, la asignación de plazas se realizaba 2 años antes de que empezara el internado.
De cara a resolver el problema, a finales de los años 40 se llegó a un acuerdo entre los hospitales mediante el cual se centralizó el sistema de oferta y demanda de plazas y se creó un mecanismo de casación. El sistema consistía en que los estudiantes clasificarían en orden de preferencia los programas de los hospitales ante los que realizaban la solicitud y, de manera similar, los hospitales clasificarían a sus solicitantes y todas las partes remitirían sus clasificaciones a una oficina central que utilizaría dicha información para vincular a los estudiantes con los hospitales y para informar a las partes del resultado. Este procedimiento se puso en marcha en 1951 y se afinó en 1953, en lo que se denominó el algoritmo NIMP, de National Inter Matching Program, o Programa Nacional de Ajuste de Internos. El algoritmo NIMP, que se sigue utilizando a fecha de hoy, ha generado mucha más eficiencia en casar la oferta con la demanda de plazas de residencia médica que el sistema que había antes de su implantación. Y a pesar de ser voluntaria la participación en el sistema por parte tanto de hospitales como de residentes, ambas partes prefieren mayoritariamente participar en él antes que intentar llegar a acuerdos de residencia al margen.
Lo sorprendente del caso es que Alvin Roth, en su artículo de 1984, estudia cómo se resuelve el problema de los residentes de medicina, y en la página 11 revela que el caso de los residentes es un problema de matrimonio estable, que ha dado, en la práctica, los resultados teóricos esperados por el modelo de Gale Shapley en 1962, quienes no eran conscientes del procedimiento de dicho algoritmo que ya llevaba funcionando 10 años cuando ellos postularon su modelo. En definitiva, Gale y Shapley desarrollaron un algoritmo que es considerablemente más sencillo que el algoritmo NIMP, pero que resulta ser equivalente, ya que para un determinado perfil de preferencias estrictas, los dos algoritmos producen los mismos resultados estables.
Alvin Roth, a su vez, ha propuesto con éxito la aplicación del algoritmo del matrimonio estable a otros problemas que hasta la fecha tenían difícil solución. Por ejemplo, los trasplantes de órganos, concretamente el trasplante de riñón. El riñón es uno de los pocos órganos que se puede donar in vivo. Con frecuencia aparece el problema de que una persona necesita un riñón y un familiar se ofrece voluntario a donarlo. Sin embargo, suele haber problemas de histocompatibilidad, por lo que el trasplante no se puede llevar a cabo. Por otro lado, en la misma situación se encuentran otros pacientes que tienen como donantes familiares incompatibles. En este caso, Roth y otros economistas diseñaron un algoritmo que permite crear cadenas de trasplantes, de tal manera que una persona dona su riñón al sistema de trasplantes a cambio de recibir uno compatible para su familiar enfermo, con lo que se mejora la situación de todos los implicados, generando una asignación estable. En definitiva, ambos galardonados con el Nobel de Economía del 2012 lo son por sus respectivos trabajos en la teoría de juegos y en la creación de modelos de asignación más eficiente de los recursos disponibles.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia.
Para conocer más en profundidad el trabajo de los galardonados, está con nosotros Jordi Massó, catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica y decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en teoría de juegos y teoría de la elección social. El doctor Jordi Massó hizo su estancia postdoctoral en Estados Unidos en el grupo de investigación de Alvin Roth y, por tanto, nos va a ayudar a comprender mejor el trabajo tanto de Roth como de Shapley.
Muchas gracias por estar con nosotros.
De nada, es un placer.
Vemos que es la cuarta vez que se premia a estudiosos de la teoría de juegos en menos de 20 años con el premio Nobel. ¿Se corresponde el número de galardonados con la relevancia práctica en la economía de esta rama de conocimiento?
Bueno, sin duda. No hay ninguna duda que sí, la teoría de juegos ha sido un área que en los últimos 30, 40 años ha pasado a ser indispensable en la economía. De hecho, uno podría interpretar que hay incluso más que cuatro premios Nobel o cuatro grupos de premiados con el Nobel desde el año 94, que es el primero, ¿no? Porque al cabo de dos años había otro que era Mirles y Birkrey para problemas de incentivos en mercados con información asimétrica. Uno por cosas de fiscal, temas más relacionados con la el sistema fiscal, pero Bir cree con las subastas. Y este es uno de los típicos problemas estudiados por la teoría de juegos: cómo comportarse en una subasta donde yo no conozco la valoración de los otros competidores y qué precio debo poner. Este es un problema de naturaleza de teoría de juegos, ¿no? Luego incluso ha habido otros, ¿no? Pero no hay ninguna duda, ahora es libro, es asignatura común en los planes de estudio, es incluso ahora ya está yendo hacia la macroeconomía, estudiar problemas de compromiso de los bancos centrales. Es decir, las piezas básicas de la teoría de juegos en parte son fundamentales para entender multitud de problemas económicos, porque la teoría de juegos nos habla de agentes que toman decisiones que están relacionadas y que tienen sus intereses. Y
sí, concreta, esa era otra pregunta. Concretamente, ¿a qué se circunscribe lo que es la teoría de juegos?
Bueno, hay varias maneras de describirla, pero una manera sencilla es tratar problemas de decisión donde hay varios decisores que entienden que sus decisiones están relacionadas. Había tradición en investigación operativa, con técnicas más de estadísticas puramente, de estudiar el problema de un decisor. Yo debo tomar la decisión de cuánto invertir, pero puramente como yo, como un agente. En aquel modelo típico es que yo no conozco las consecuencias directas de mi decisión o de mis posibles decisiones, pero conozco la distribución de probabilidad. Si hago esto, pasará esto con cierta probabilidad, lo otro con cierta probabilidad. Entonces debo tomar una decisión que no es segura, que tiene consecuencias, y por tanto, ¿cómo evaluar este problema? Esto es un problema que existía mucho antes que la teoría de juegos. La teoría de juegos hace es estudiar este tipo de problemas cuando ahora somos dos, como mínimo. Por tanto, la consecuencia de mi decisión es incierta, no incierta porque no conozco un elemento de la naturaleza, sino es porque hay otro agente que también está tomando una decisión y por tanto requiere estudiar cómo sus decisiones interaccionan para poder predecir su comportamiento. Esto es una parte, pero hay otra.
Esto me suena mucho a un juego estratégico como podría ser el ajedrez. Si yo hago este movimiento, ¿qué respuesta voy a tener?
Exactamente, y esto es la teoría de juegos empieza estudiando más este tipo de problemas, ¿no? Donde son más sencillos, dos jugadores, hay una interacción de las decisiones y como cuál es mi estrategia óptima en este contexto. Pero hay otro tipo de problemas que ya en la propia, desde el primer momento de la teoría de juegos se interesó, y es situaciones más, estas son más competitivas en algún sentido. Si yo gano, tú pierdes, o podemos tener oposición de intereses en nuestros. Es decir, ¿cuál es el resultado bueno? El resultado depende de mi acción, de tu acción, pero podemos no estar de acuerdo en cuál es el mejor resultado y por tanto tenemos un conflicto. Pero hay otra rama donde podemos ver situaciones en donde podemos ser perfectamente, estamos de acuerdo en que coordinando nuestras decisiones los dos salimos ganando. El problema es cuál de ellas es mejor o cómo repartimos la ganancia de cooperar, ¿no? Y esto es lo que se llama la teoría cooperativa, ¿no?
Ahí sería quizás el ejemplo paradigmático del dilema del prisionero.
Bueno, el dilema del prisionero sería el más no cooperativo, absolutamente no cooperativo.
Bueno, si cooperan, ganan.
Bueno, pero estoy estudiando en un contexto donde no tengo mecanismos de compromiso, donde no puedo firmar contratos que me obliguen. Por tanto, debo estudiarlo desde el punto de vista no cooperativo. En última instancia, yo deberé estar tomando mi decisión y la debo tomar. Los otros modelos son donde podemos firmar un contrato, una empresa y un sindicato. Reconocemos que podemos ahora estar en una situación de conflicto o una situación de guerra, y un tratado de paz no es nada más que reconocer que podemos ganar. El problema es cómo establecemos las consecuencias de eso. ¿Quién se queda con qué fruto de esta cooperación? ¿A qué salario ponemos el acuerdo entre el sindicato y la empresa, ¿no? Hay varios salarios, unos es mejor para el sindicato, otro para la empresa. Bueno, y esta es otra de las grandes contribuciones de Nash, que recibió premio Nobel por la primera parte, no por la segunda.
De hecho, en esta segunda supongo que Shapley también tiene mucho que ver, porque es el valor de Shapley.
Exacto, Shapley es el que da. Nash formula un modelo más sencillo de negociación, pero ya propios von Neumann y Morgenstern en el libro que origina la teoría de juegos del 44 ya proponen el modelo cuando hay más de dos jugadores, formulan la teoría cooperativa y Shapley a principios de los 60 formula la solución de Shapley, el valor de Shapley, que es la pieza fundamental en toda esta segunda rama de la teoría del juego, ¿no? Por eso que Shapley es una de las omisiones más graves
que se ha subsanado este año,
que creo que se subsanó un poco. A ver, no, uno no puede hablar justicia e injusticia, siempre habrá gente que cuando quieres premiar que hay distintas opiniones, pero yo creo que Shapley era de los casos más unánimemente había unanimidad, o una gran gente pensaba de que una, mucha gente pensaba que había sido una omisión. Quizás a veces también es para ocultar, para identificar un problema, se quedó fuera. Bueno, esto se ha subsanado y empezaba a ser, y es una persona ya mayor, es del año 24.
Sí, 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 que tiene 89 años.
Sí, y empieza a ser ya mayor.
Sí, sí.
Están también estudiando el problema de los estudiantes que han de escoger universidad. Hay varias universidades y las universidades quieren tener el mejor conjunto de estudiantes. Es decir, y el matrimonio lo utilizan más como una fábula. ¿Por qué? Porque están estudiando un problema primero ordinal. Es un problema de asignación donde no, el dinero no juega ningún papel, donde lo único relevante es cuál es mi primer, si soy hombre, la mujer que más me gusta, la segunda que más me gusta, la tercera que más me gusta, pero que no tiene significado decir que esta mujer me gusta 2.7 veces más que la otra mujer. Por tanto, es un modelo ordinal, esto es lo que están estudiando. Luego Shapley con Shubik en el 73 tiene una extensión cardinal de este mismo modelo, porque ven en el periódico el problema del college admission, del problema de asignar estudiantes a...
Sin embargo, ya estaba resuelto desde hacía prácticamente 10 años.
Bueno, lo que pasa es que este algoritmo, a ver, este algoritmo no solo... También se utilizaba en algunas zonas del Reino Unido. Es un algoritmo tan natural... Es tan natural porque...
Al final es pura lógica, casi.
Tienes hombres y mujeres. Los hombres ordenan a las mujeres, cada hombre... Cada mujer ordena sus hombres, los hombres. Esto es un elemento idiosincrático, que depende de cada uno cómo son sus gustos. Y ahora el problema es establecer pares, hombres-mujeres, con la propiedad de la estabilidad. Esta es la razón por la cual les dan el premio Nobel, la teoría de las asignaciones estables, ¿no? Una asignación estable es una descripción de que pares que tengan la propiedad, primero, que si yo tengo una mujer... debo preferir a la mujer que estar soltero, ¿eh? Y por tanto están pensando en un problema donde la participación o la aceptación de la propuesta ha de ser voluntaria. No puedo estar forzado a casarme si no quiero. Y la segunda es la estabilidad a pares, que me dice si un hombre y una mujer no están casados. Ahora, una descripción de estos pares es estable si no existe un par, hombre y mujer, que no esté casado y se quiera mutuamente. Porque claro, si se quieren mutuamente, se identifican como que se prefieren, rompen sus respectivas parejas y se casan. Bien, ahora la pregunta que ellos primero formulan es: ¿es cierto que siempre puedo encontrar, sea cual sean los gustos de los hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres, siempre puedo encontrar una asignación estable, es decir, conjunto de parejas que sea estables? Y el resultado fundamental del artículo 62, es teorema, siempre existe una asignación estable. Y como lo demuestran describiendo un par de ellas, de hecho que a veces puede ser la misma, que es el resultado de un algoritmo. Bien, ¿y cuál es el algoritmo? El algoritmo es, uno puede pensar en los bailes clásicos. Hay dos versiones, las chicas están sentadas y los chicos van, miran a las chicas y cada chico va a la chica que le gusta más. Cada mujer puede, alguna de ellas, recibir varias ofertas. Alguna mujer no recibió ninguna, otra quizás una, pero cada mujer de las ofertas recibidas selecciona el mejor hombre. Y ahora provisionalmente asignamos este hombre y esta mujer. Primera etapa. Ahora, ¿cuál es la segunda etapa? Miramos a los hombres que fueron rechazados. ¿Qué hacen? Van a su segunda mujer y ahora hacen una oferta a la segunda mujer. Ahora, esta segunda mujer igual no había recibido ninguna o estaba preasignada con alguien, pero ahora este igual es preferido porque antes no se había ofrecido, porque estaba ofreciéndose a otra. Y ahora cada mujer, de las ofertas que recibe más la que ya tiene, selecciona su mejor. pasamos a la tercera etapa. Bueno, como esto es finito, llegará un momento que se terminan las mujeres en las listas y el resultado provisional pasa a ser definitivo. Teorema, los pares que existen cuando terminamos el algoritmo es estable. Y es estable, obviamente.
Sí, está claro que para ligar no utilizamos un algoritmo, pero sí, por ejemplo, para poder encontrar la mejor universidad cuando hacemos la selectividad.
Este exactamente, el sistema que se utiliza.
Efectivamente.
Es una versión. Lo que pasa es que uno puede escribir esto de otra manera, porque el caso universidad es más sencillo, porque hasta hace un par de años, ahora ya es distinto. Todos los centros tenían la misma lista de prioridad, de preferencia de los alumnos, dijéramos, que era la nota de selectividad, ¿no? Ahora esto es un poco distinto, pero en el fondo se está utilizando este sistema, ¿no? Lo que tú te referías era que
el algoritmo.
Y estás al descubrimiento de Roth en el 84. En el 84 Roth, pues no sé por qué razón, descubre que desde el año 54-55 la Asociación de Colegios de Médicos de Estados Unidos, que es una asociación enorme, que se encargaba de lo que aquí serían los MIR, médicos internos residentes, en toda Estados Unidos. Y por tanto estamos hablando en estos momentos de unos 20.000 estudiantes que terminan el colegio, bueno, sus estudios de medicina, y han de hacer el periodo de internado en los hospitales para tener sus especialidades. Claro, esto es un elemento importantísimo en su formación, porque de hecho la primera parte es casi menos importante. Lo importante es
la práctica.
En qué hospital has hecho tu internado y en qué especialidad, y por otro lado, claro, esto es una fuente. Tú puedes ir a cualquier hospital público y te encontrarás con muchos residentes. Por tanto, para los hospitales es muy importante tener buenos residentes. Esto existía desde principios del siglo XX.
Pero había acuerdos bilaterales, ¿no?
Sí,
eran acuerdos hospital-estudiante.
Y entonces surgió un problema, lo que se llama unraveling, que era que había más plazas hospitales que estudiantes. Esto ahora nos costaría entender,
sí,
porque nuestro sistema es como al revés. Ahora hay tantos estudiantes, claro, más que plazas, nos costaría entender, ¿no? Pero si imagínate el contexto donde hay hospitales que se quedan con plazas vacantes, ¿no? Entonces, desde entonces, los hospitales, los programas, empezaron a hacer ofertas un poco antes de terminar. Claro, si tú te esperabas a que terminaran, ibas a buscar a los estudiantes y estaban todos ya comprometidos. Entonces, ¿qué hacías al año siguiente? Pues también hacer ofertas un poco antes. Y entonces surgió que en vez de esperar los 4 años de formación básica de los médicos, se hacían ofertas a final de segundo año. Entonces tenías, claro, era tan perverso porque tenías estudiantes que ya estaban comprometidos, quitándoles
el incentivo,
los incentivos de estudiar porque ya tenían asegurado una buena plaza. Y aparte, los incentivos de estudiar, aparte que luego igual el hospital se daba cuenta que el estudiante no tenía perfil apropiado, era mejor esperar 4 años. Entonces la sociedad quiso poner orden en eso, lo intentaron de varias maneras, diciendo, se ha de hacer ofertas a partir de las 12 de la noche de aquel día, antes está prohibido. Pero entonces empezaron a llamar. Y entonces las ofertas eran a las 12 de la noche, llamaban y ya tienes 2 horas para decidirte, una barbaridad, ¿no? Y entonces es cuando dije,
eso era una situación completamente inestable.
Exacto.
Entonces
exacto,
lo que se buscaba exacto, era encontrar exacto, un exacto, modelo que
entonces
realmente
sugirieron que los estudiantes dieran listas de sus programas por orden de prioridad, los hospitales también, permitían que hubiera unas entrevistas para conocerse. Y empezaron a hacerlo de forma provisional, nadie se cojó, volvieron a hacerlo, y entonces ya a partir de, creo que fue el 54-55, lo hicieron provisionalmente, y en 56 ya lo hicieron. Y el artículo de Sharpe y Gale, que en el fondo describen lo que aquella gente construyó, pero que básicamente es este mecanismo, en vez de hospitales de hombres y mujeres, son hospitales y médicos, con ordenación de sus preferencias, y cuando uno piensa, es una solución relativamente natural, ¿no? Sí. Y esto es lo que Roth descubre en el 84, diciendo, ostras. Y esto es lo que
Se había solucionado, claro, digamos, por intuición,
claro,
sin un desarrollo matemático, claro, elaborado.
Y luego encuentra, que es otro artículo también importante de Roth, en el Reino Unido esto se hacía con 8 distritos, como si en España se hiciera por comunidades, sí, autónomas, ¿no?
Ajá.
Entonces cada distrito del Reino Unido tenía distintos procedimientos, y él observa que las regiones donde están utilizados mecanismos que proponen asignaciones estables perviven a lo largo del tiempo.
Porque aunque hay la posibilidad de hacer acuerdos privados, exacto, entre el hospital y el estudiante, prefieren ambos acogerse al sistema.
Claro, nadie, si yo puedo ir a ver a aquel hospital, si a mí me gusta más, pero el mecanismo ha seleccionado los pares de manera que si el hospital me gusta más, es que él prefiere a su doctor que a mí.
Claro.
Y por tanto, ya no queremos romper nuestros pares, ¿no? Que esta es la gracia de la estabilidad en este tipo de problemas. Ajá. Es una propiedad muy básica, ¿no? Entonces, Roth identifica la propiedad de la estabilidad del mecanismo como la propiedad que explica la dinámica de estas regiones. Hay otros sitios que están cambiando de regla cada 2x3, como ocurrió en la mitad de los 50, ¿no?
A mí este mecanismo me parece de lo más lógico y racional, pero en un sistema económico en el que los agentes pueden establecer precios por sus bienes, ya sea los que ofertan o los que demandan, ¿cabe la teoría de juegos para hacer una asignación óptima?
Sí, sí cabría en contextos no competitivos, pero hay muchos contextos en donde no creemos que los precios juegan un papel.
Evidentemente aquí no tiene que haber un precio, porque
hombres y mujeres, por ejemplo, pero incluso Harvard, este es un ejemplo que utiliza Roth, ¿no? Harvard tiene su número de estudiantes que no es muy grande, la matrícula es muy cara, pero hay centenares de personas que querrían ir a Harvard incluso pagando más. Uh-huh. Y Harvard podría estar encantada en subir el precio y tener más estudiantes, pero no quiere. Es el típico problema que hay, que los precios pueden no servir para equilibrar. Hay un exceso, en este caso, de oferta, de demanda para estudiar en Harvard. Hay más gente que la que puede absorber. Pero Harvard no quiere, podría, ¿eh? Porque es una universidad privada, podría, en vez de decir, no sé ahora cuánto vale, pero debe valer 80.000, podría decir, pues 160. Y por ejemplo, hablemos del doctorado, ahí reciben centenares y centenares de solicitudes. Cogen 25. ¿Por qué? Porque claro, cogen 25 muy buenos.
No viven tanto de lo que cobran, sino del prestigio que generan, bueno, sacando buenos, claro, profesionales, ¿no?
Claro, por tanto, ahí,
eso es una teoría de juego.
Este es un ejemplo donde no quieres utilizar los precios. Es decir, es verdad que a veces el precio sirve para equilibrar la oferta y demanda, otras veces no necesariamente quiero utilizar los precios. Otro caso es el de los trasplantes de riñones, hay escasez de riñones. Bueno, uno podría decir, ¿por qué os preocupáis, economistas, en diseñar mecanismos, algoritmos para ayudar a resolver este problema que se da? Pones precios y ya está. Bueno, no está claro que uno piensa que esta es una buena solución.
Hemos estado hablando del matrimonio estable, pero sé que ustedes han estado trabajando en lo que es la teoría del matrimonio estable, pero menos, ¿no? Vendría a ser...
Bueno, pero esto fue casi un accidente. Esto es con un colega mío, Flip Klein, que está aquí en el Instituto de Análisis Económico del CSIC. De hecho, cuando él era postdoc, nos conocimos cuando él era estudiante de doctorado, y entonces, bueno, como consecuencia de eso, vino a hacer una visita como estudiante de un programa de intercambio programas europeos, que tenemos una red para que los estudiantes puedan pasar algún periodo en otro centro. Entonces, el problema que es un poco es un trabajo que es una historia de fracaso en algún sentido, ¿no? Porque el teorema que decía antes, en el problema de matrimonio, ¿no? Cuando es uno a uno, un hombre, una mujer, un hombre, el teorema, siempre existen designaciones estables. Desafortunadamente, cuando empezamos a mirar modelos más ricos, en donde, por ejemplo, una empresa y varios trabajadores, o una universidad y varios estudiantes, si no hacemos hipótesis más restrictivas, que en el caso del modelo de matrimonio no hemos de hacer, sea cual sea el estado de opinión, las preferencias, siempre hay una estimación estable. En los modelos muchos a uno, por ejemplo, universidades con estudiantes, empresa que puede contratar a muchos trabajadores, etcétera, etcétera, no es cierto este resultado. Podemos tener preferencias en donde no existe ninguna asignación estable. Entonces, lo que nos planteábamos era, bueno, en la línea de mucha investigación la teoría de juegos, porque esto coincide con el núcleo y se sabe que hay muchos problemas donde el núcleo no es vacío, preguntarnos por nociones un poco más débiles para poder tener existencia en estos modelos más generales. ¿Qué pasa? Que esto fue, no sé, no supimos cómo hacerlo. Y entonces dijimos, bueno, pues empecemos por el caso más sencillo, que es el matrimonio. Lo que pasa es que el resultado es, bueno, tiene una cierta gracia, porque ¿qué es lo que miro ahora? Cuando yo miro la inestabilidad, imagínate, tengo una situación inestable. Y ahora me opongo a esta asignación porque tú y yo podemos, un hombre y una mujer pueden ir juntos, bloquear. Pero lo que hacíamos era preguntarnos, bueno, pero ¿es esta pareja estable por ella misma? Porque yo puedo estar casado, viene el Sharon Stone y me voy, dejo mi esposa.
Sí, pero no estaban las posibilidades iniciales.
Bueno, pero imagínate, me voy con Sharon Stone, pero ahora, y bloquea. Pero ahora la pregunta es decir, bueno, ¿y es mi matrimonio con Sharon Stone estable? Porque ahora igual viene, si fuera Angelina Jolie sería mejor, o entonces viene el Brad Pitt. Y ahora me he quedado soltero, pero prefería a mi mujer. Por lo tanto, lo que nos preguntamos es una noción más débil, donde puede haber pares bloqueadores, pero si yo soy bloqueador, si yo puedo bloquearlo, lo estoy bloqueando con una pareja, yo y Angelina Joyce, que ella misma es inestable. Y por lo tanto, miro, es como pensar que los agentes miran un poco más allá las consecuencias de su acto de bloquear esta asignación.
Hemos estado hablando de Roth y del descubrimiento que hizo, de la aplicación que tenía el algoritmo de Shapley o que ya se estaba aplicando en la asignación de los estudiantes a los hospitales. Sin embargo, una de las aplicaciones prácticas de Roth, quizás más interesantes, es el mecanismo que propuso para los trasplantes de riñones in vivo. Nosotros todos tenemos dos riñones, podemos donar uno in vivo, pues algún familiar o algún paciente conocido que lo necesite, pero muchas veces no somos compatibles.
Exacto.
Entonces, la teoría de juegos aquí echó una mano y Roth fue uno de los que...
Exacto, y precisamente aparte fue adaptar unos resultados teóricos que Shapley había escrito junto con Scarf en el año 74. En el año 74 Shapley y Scarf escriben un artículo sobre Cores and Indivisibilities o algo así, en el Journal Mathematical Economics, pero su título es House Allocation Problem, es decir, su motivación es el problema de un mercado de casas, que son bienes indivisibles, ¿no? Donde hay ya derechos de propiedad. Cada gente tiene su casa, y ahora yo tengo, puedo mirar las casas, pero otra vez no hay precios. Puedo mirar las casas y ahora podría decir, hombre, este señor tiene una casa que me gusta más y yo tengo una casa que a ellos les gusta más que la suya. Podríamos intercambiar, ¿no? Entonces, bueno, estudian el problema de un conjunto de agentes, cada uno de ellos posee un objeto, pero tiene gustos, ordena los objetos que son poseídos por los otros. Pero tenemos ya una asignación de partida, que es mi objeto. Y entonces se preguntan, ¿bajo qué condiciones existe una asignación estable? Pero ahora en el sentido un poco más general, no solo de pares, sino de grupos. Podría, ahora imaginamos que proponemos que ahora yo soy el 1, señor 1, me quedo con la casa del señor 2, el señor 2 se queda con la casa del señor 3, y el 3 se queda con la casa del señor 1. Hacemos un intercambio. Bien, ahora imaginamos que ahora proponemos una asignación. Bien. Esta será estable si no existe ningún subgrupo de agentes que en vez de participar en esta propuesta, cada uno se va otra vez con su casa y entre ellos ahora obtienen casas mejores que lo que se propone. En vez de mirar a pares, ahora es a subgrupos. Bien, esto es lo que se llamaría el núcleo del problema, ¿no? Teorema de Shapley y Scarf. Cualquier problema de asignación de estas características, N objetos poseídos por N agentes, que tienen preferencias sobre los N, también el suyo, sea como ordenen las casas, siempre hay una asignación en el núcleo.
Y eso en la vida práctica ha resuelto problemas,
pero
generando estabilidad.
En aquel momento, este es un artículo 74, le mandan una copia y él, David Gell, era un profesor de matemáticas, estuvo en Brown, no sé si en aquel momento estaba en la Universidad de Brown y estaba en Berkeley, lee el artículo, ve una demostración muy complicada y les dice, oye, ¿qué parece este algoritmo? Y el algoritmo este es el que luego, pero es el que luego Roth utiliza para aplicar este problema. En vez de casas, lo que tengo ahora son parejas, en donde un conjunto de parejas. ¿Qué es una pareja? Es un enfermo con la enfermedad renal terminal. Y entonces, claro, dices, hombre, pero si el donante de una pareja diera al enfermo de la otra, podríamos tener dos riñones, ¿no? Y en el 84, un médico norteamericano, Rapaport, es el primero que sugiere la donación cruzada. Bien. Lo que pasa es que esto hasta 2004 no, nadie lo tomó en serio, dijéramos, ¿no? Y es Roth, con dos turcos, dos colaboradores suyos turcos, Tayfun Sommes y Utku Unvar, escribe un artículo donde Kidney Exchange, se llama, intercambio de riñones, y lo que hacen es considerar el modelo de Shapley Scarf de las casas y reinterpretarlo, en donde ahora cada agente ahora es un paciente con un riñón en vez de casa de su donante, incompatibles, y por tanto ahora tenemos una población de pares, pacientes, donantes, incompatibles. Bueno, y ahora la pregunta es determinar qué pares, qué trasplantes.
Pero más que de pares, aquí es de grupos, ¿no? Porque tú puedes donar a un tercero y recibir de otra persona el riñón.
Exactamente. O sea, pero mi punto de partida son los pares. El paciente con su riñón de su donante. Y ahora el problema es
de grupo.
¿Cuáles podemos, qué trasplantes podemos hacer? Ajá. Si no hacemos intercambios cruzados, la respuesta es cero.
Me refiero que el trasplante no es que yo le dono un riñón
a mi paciente,
a una persona y esa persona me lo tiene que dar necesariamente a mí, sino que hay un sistema coordinado.
Y este es el top trading cycle, es el algoritmo del intercambio de mejores o algo así, que propone Gale a Shapley y a Scarf, comentando su artículo 74, y también es un algoritmo muy sencillo. El nefrólogo de cada paciente, sabiendo las características del paciente, mira los riñones de todos los donantes. Y ahora cada paciente apunta al mejor riñón, según el criterio del nefrólogo, ¿vale? ¿Qué hace el algoritmo? Satisfacemos estos trasplantes cruzados a través del ciclo, es decir, el 1 señala al 2, el 2 al 3, el 3 al 1. Pues ahora hacemos estos tres trasplantes y ahora estos agentes los sacamos del problema.
Y todo el mundo satisfecho.
Y ahora tenemos un problema reducido, que son los agentes que no estaban en ningún ciclo. Porque, y ahora miramos otra vez el problema reducido, sí, pero como hay un número finito, hay otro ciclo. Lo satisfacemos, lo sacamos. Que es tal como está haciéndose ahora la Organización Nacional de Trasplantes. En España, desde 2009, tiene un programa de trasplantes cruzados, donde hay en estos momentos más de 100 parejas. Imagínate lo que estamos haciendo a nivel de España. Ahora podría surgir una comunidad autónoma o un hospital, por ejemplo, un clínico, ¿no?, que es uno de los mejores hospitales de trasplantes, que dijera, oiga, pero si ahora mirara mis pacientes de Cataluña y ahora pudiera yo, restringiendo solo a los de Cataluña, pudiera
satisfacer las necesidades de todos.
Entre ellos, ¿podría algún paciente estar mejor que lo que me está proponiendo el sistema español? La respuesta es no. Si no hay ningún subgrupo que quiera desgajarse del sistema, organizarse entre ellos y que todo el mundo esté mejor. Bien. No. Por lo tanto, en este caso, que es la noción de estabilidad utilizada por Shapley Scarf, que es otra vez uno de los motivos del premio Nobel, ¿no?, la teoría de las asignaciones estables, en este caso estabilidad en el sentido este del núcleo, tiene esta propiedad, ¿no? Entonces Roth lo que hace es proponer este mecanismo para los trasplantes, y luego en el propio artículo hace simulaciones de qué importancia tienen los ciclos muy largos, estudia problemas de incentivos, pero ya en el 77 Roth y Postlethwaite tienen un artículo donde demuestran que no solo el núcleo no es uno vacío, siempre hay una asignación a un núcleo, sino que solo hay una, y esta es la que escoge este algoritmo, no hay ninguna otra, y por tanto que para resolver este problema esta es práctica. No solo eso, si ahora pido qué incentivos tienen los agentes para si yo señalo mi segundo riñón, ¿puedo salirme? Si yo me comporto de forma estratégica en este proceso, ¿mi paciente sale ganando? La respuesta es no. Imagínate que yo no pudiera tener dos.